El radio de Richard Dix.
El lector necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
En el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa, pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
El radio de Richard Dix.
Comenzamos el programa 2065 del radio correspondiente al día de hoy, que es jueves 29 de abril de 2021. Y como todos los jueves, ya sabéis que a medianoche las llamas del infierno crepitarán para coger en su cálido seno a los Tattaglia en el primer palo. Esta pasada madrugada, los distintos programas de radio han tratado el tema de que Marcelo ha sido convocado para participar en una de las mesas electorales de las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid. Creo que es como suplente, pero es que justo esas elecciones coinciden con el viaje del Real Madrid a Londres para jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Champions. Y de eso hablaron largo y tendido, por ejemplo, en el partidazo de la cadena COPE. Después llegó el momento de las opiniones de los oyentes, que me interesan bastante menos que la reacción a esas opiniones de Jorge Javier Castaño. Por ejemplo, Alberto Arauz leyó un mensaje que decía lo siguiente.
Hay otro oyente que dice, Marcelo ya no está ni para ser titular en una mesa electoral, pobrecito.
También, qué crueldad.
¿Qué crueldad de quién? ¿Del oyente que mandó el mensaje? ¿De Alberto Arauz que lo seleccionó para ponerlo? ¿O crueldad de los dos? Minutos más tarde, con este precedente de Jorge Javier Castaño quejándose de crueldad en el mensaje dirigido a Marcelo Vieira, minutos más tarde, bastantes minutos más tarde, otra tanda de mensajes de los oyentes. En este caso, uno de viva voz, un audio.
Yo creo que si el presidente de la mesa del Atleti preferiría ir a la mesa y que Marcelo fuera al partido, porque creo que si Marcelo juega hay menos posibilidades de pasar a la eliminatoria.
Bueno, es que le van a dar por todos lados.
Empezando por vosotros, que seleccionáis y emitís esos mensajes. Cínico, hipócrita, muchos adjetivos se podrían adjudicar a Jorge Javier Castaño por cosas como esta. Últimamente, el trompetero equilibrista está que se sale. Ha aparecido bastante en los últimos programas del radio. Esta mañana, sobre una expulsión de un futbolista del Paris Saint-Germain en su partido de semifinales de Champions contra el City, esta mañana, en A Diario, el trompetero equilibrista decía lo que vais a escuchar a continuación.
Pero la que es roja es la que saca, que era muy clara, que además
sí, vale, dos rojas, esa rojísima, rojísima, esa rojísima.
Y además yo granate, perro viejo granate. Porque espera que el VAR actúe y así no tiene que ir y no tiene que reconocer el error.
Efectivamente, la entrada no era de roja, era de tres o cuatro rojas por lo menos. Guille hizo impactar sus tacos contra el tendón de Aquiles de Gundogan y el árbitro, sí, señaló la falta, pero en un primer momento no sacó tarjeta. Pasaron unos segundos y ahí sí, llamó al jugador del Paris Saint-Germain y le mostró la roja. Tenía razón el trompetero equilibrista. Era el VAR quien le había dicho por el pinganillo, oye, que eso es roja. Pero escuchad lo que decía el día anterior este mismo trompetero equilibrista sobre la entrada de Marcelo a un jugador del Chelsea y la amarilla que le sacaron.
Que las jugadas son grises, que ninguna jugada es de VAR, que aunque sea la amarilla, la de Marcelo más roja que amarilla, no es una jugada de VAR porque es una jugada que ya ha interpretado el árbitro.
Ah, o sea, la del Paris Saint-Germain City sí era jugada de VAR, de hecho es el VAR quien le dice al árbitro que saque la roja. Y la del Real Madrid-Chelsea no es de VAR porque el árbitro ya la había juzgado. Una vez más, nos sacamos de la manga las justificaciones que nos vienen bien para decir lo que nos da la gana. Más adelante escucharemos audios del programa T4 de Radio Torino y lo que algunos de vosotros, que me habéis mandado mensajes en Twitter, habéis considerado poco menos que una encerrona a José Luis Sánchez. Todos para uno, no. Eran todos contra uno. Y este audio, que no es de ayer, es del pasado viernes, ejemplifica bastante los derroteros por los que está derivando Radio Torino.
El Atlético de Madrid ganó en el Nou Camp al Barcelona.
Otro con gol de Biagini al final, si no recuerdo mal.
Y creo que ese partido fue el que le dio media liga.
Fue muy importante.
Si ese año se llega a hacer la Superliga, no hubiera estado el Madrid entre los cuatro primeros, Calabres.
Y en el 82 tampoco, o en el 50 y tanto. Hablamos de una cosa de la edad.
Oye, pero es que la gente habla de lo de la gana, Calabres.
Te puedes ir a otra radio si quieres, claro, Calabres, si no te gusta.
O me puedes venir a dar tus clases de madridismo, como ha querido hacer, ¿no? Déjame, no me toque la nariz el juego.
Bueno, esto. ¿Pero qué os pasa?
No sé, me voy a reír, no, que es viernes.
¿Me puedo ir a otra radio? Pues me voy.
¿Pero qué pasa? Que si no te gusta...
A lo mejor no me gustas tú.
Bueno, pues no pasa nada. A mí tampoco me gustas tú y no te lo digo.
John Cuelva diciéndole a Jorge Calabres que si no le gusta lo que escucha, que se vaya a otra emisora. Hace unos días, Nicolásito Pertusato pidiendo que echen de la tertulia a tal o a cual, o sencillamente que le cierren el micrófono para que no se le escuche. Casualmente, con todas las comillas del mundo, casualmente, los afectados por esos exabruptos son todos del mismo color. Hoy quiero felicitar por su cumpleaños a José Miguel. Cumple 59 años y estoy convencido de que vas a cumplir muchos más, porque ese partido que tienes pendiente lo vas a ganar y por goleada. Y también quiero felicitar a otro oyente del radio, me dicen que es muy fiel. Su nombre es Tony, cumple 36 y vive en Moralzarzal.
Desde Tres Cantos, en el norte de la capital del reino, el radio de Richard Dis.
Hace un par de días, Juan Antonio Alcalá dio una gran noticia en el partidazo de la cadena COPE. Según ellos, era no una exclusiva, sino una primicia, porque según ellos, según Alcalá, eran los primeros en anunciar que el público va a volver a los estadios antes de que termine la temporada. Esta pasada madrugada, a poco de comenzar el partidazo, Jorge Javier Castaño se lo recordaba a Alcalá y sucedía lo que vais a escuchar.
Hace 48 horas, dos días, fue cuando diste la noticia, dos,
sí,
tres.
¿No?
Sí, sí, sí. Es que no sé ni el día que vivo. Sí, el no. lunes. El lunes lo dijiste.
La carpeta lo sabrá mejor que
sí,
yo,
es que
pero
son
yo
tantas,
creo que fue el
son
lunes.
Tantas, sí, claro.
¿Qué carpeta?
Carpeta, la tableta, toda esta gente.
No, se llama libreta.
Ah, vale,
libreta.
No es la primera vez que Alcalá se refiere a Miguel Gutiérrez, a la libreta de Van Gaal, como la carpeta, la tableta o cualquier otro nombre. Con ese tonillo burlón y despectivo suyo, como si prácticamente no supiese de quién está hablando. Vamos, que no le conoce de nada. Minutos más tarde, Jorge Javier Castaño dio otra noticia referida a ellos mismos, que el podcast del partidazo es el más descargado, según iTunes, el más descargado de España. No de deportes, sino en general. El más descargado. Y a cuenta de esto, Alcalá, a cuenta de los podcasts, Alcalá decía esto.
Sí, creo sí, que sí. No he escuchado un podcast en mi vida, tío.
¿No?
Creo que en mi vida he escuchado un podcast.
No me lo creo.
Yo sé, ¿sabes lo que pasa? Que
creo que no he oído un podcast. Hablo pero, completamente de serio.
¿Sabes lo que pasa? Que yo no te creo nada de lo que dices.
Juanma, te juro, de verdad, que, me, que me quede...
No.
Que me quede calvo, que me quede
no,
calvo.
No, que me quede aquí, que me parta un rayo ahora mismo. Pero, creo que no he escuchado un podcast en
ni
mi
en
puñetera
vida.
Así que, según Alcalá, él no ha escuchado un podcast nunca jamás en toda su vida. Elías Israel le preguntaba por el que él mencionaba, lo escuchábamos hace unos instantes, ese que él llama la carpeta, la libreta.
Bueno, el notcast de la libreta no lo has escuchado. No,
en mi, puñetera vida.
¿No?
En mi
pues
vida.
Deberías.
¿Entonces por qué le tienes esa manía?
No, si yo no tengo manía a nadie.
Sí.
Nunca, en mi vida lo he escuchado.
Sí, lo has escuchado, sí.
No, no, nunca.
Sí, yo te lo he puesto.
Jamás.
Sí, sí, sí.
No le tiene ninguna manía, no le tiene en cuenta, nunca le ha escuchado, pero no desperdicia la ocasión de menospreciarle cambiándole el nombre a la carpeta, la tableta o como quiera que le llamen. El propio Jorge Javier Castaño le dice, oye, que yo te lo he puesto. Que no lo he escuchado. Luego comprobaremos que sí. Que sí lo ha escuchado.
Afirmaciones que luego son difíciles de sostener. Dice que no ha escuchado un podcast en su vida.
No, es verdad, Juanma, no. Porque siempre hay un... Yo en cada momento del día
no insistas.
La radio en directo.
Y ha citado concretamente a uno, que además es compañero ahora de Radio Marca, con la que tenemos una alianza especial.
¿Ah,
este
sí?
Programa se emite a través de Radio Marca y se llama La Libreta de Van Gaal. Y es un podcast que bueno, todos vosotros lo conocéis todos, ¿no?
Sí, hombre. Sí. Y anteriormente era un blog fantástico.
Todos lo conocen, es un podcast, notcast de referencia. Eso sí, pobre Miguel, no te hacen ni puñetero caso. Que no me lo hagan a mí es normal, yo soy un outsider, pero hombre, a ti te tienen, como decía Jorge Javier Castaño, en Radio Marca, que es una emisora que tiene un acuerdo con la COPE para, por ejemplo, emitir conjuntamente el partidazo. Y todo esto dio lugar a que en el partidazo llamaron por teléfono a Miguel Gutiérrez, a la libreta, sobre quien Alcalá, sobre él y su podcast, dijo esto.
Sí, a mí no me pasa nada, Juanma. Es que no te conozco, Miguel. Perdona, me tienes que perdonar.
Perdonado.
Estoy hablando ahora mismo contigo por primera vez en mi vida. No te pongo cara, no sé lo
sí,
que
hombre,
haces.
¿Cómo que no le pones?
No, no
le pones. Es el Van Gaal con el ladrillo.
Sí, Van Gaal con el ladrillo, sí, porque lo ponéis vosotros todos los días en la redacción. Pero
¿entonces ya lo has oído?
No, lo oigo porque lo escuchas tú.
¿Ah?
Porque tú y Jesús y Álvar y Arauz y tal, os hace mucha gracia y cuando yo estoy...
¿A ti te hace gracia?
A mí no. Vamos, no sé si me hace o no me hace.
¿Pero por qué? Porque un día
no,
te puso... Te dijo que
no,
donde tú decías una cosa, luego pasó
lo
contrario.
Que no,
y tú
pero si a mí se me da igual.
No lo he escuchado nunca. Oye, que te lo he puesto yo. No lo he escuchado nunca. Bueno, lo escucho porque vosotros lo ponéis en la redacción. ¿Y te hace gracia? No me hace gracia. Caramba, si no lo has escuchado, ¿cómo sabes que no te hace gracia? Bueno, no sé si me hace gracia, pero no me molesta que me critiquen. Lo que me molesta es esto.
No me molesta absolutamente. Me llama la atención que en el periodismo deportivo ocurre una cosa, Miguel, que me parece muy respetable, pero me llama la atención que solamente en este sector hay gente como tú escuchándolo todo, criticándolo todo, si lo dijo este primero, si lo dijo este después, si tú das una exclusiva que luego se cumple o no se cumple y tal. Y eso solamente ocurre en la radio deportiva.
Esto que dice Alcalá de las exclusivas, de si cuentas una cosa y se cumple o no se cumple, en realidad es el chocolate del loro. Es lo menos importante de lo que hace habitualmente Miguel con la libreta. O, modestamente, lo que hago yo aquí en el radio. Eso es lo de menos. Puedes dar una noticia y luego no cumplirse, pero lo realmente importante son los cambios de criterio, el criterio fijo variable, lo que hoy es blanco para este, mañana es negro para el otro, siendo dos sucesos exactamente iguales, pero juzgados de diferente manera. Todo eso es lo que realmente importa, pero claro, hay que quedarse con lo aparentemente más llamativo, porque el otro es una carga de profundidad mucho más importante. Y seguía Alcalá contando aquí las cosas, no que le molesten, sino que le sorprende.
Yo no me imagino que tú fueras a la sede de Telefónica y le dijeras a Payete si tiene que vender el 4G o el 5G, o que fueras a una
frutería... se lo dirán los críticos de la...
O que fuera a una frutería y le dijera al frutero si en el lineal tiene que poner las manzanas o las sandías. Sin embargo, hay muchísima gente que debe tener mucho tiempo libre, y me alegro un montón, porque es una cosa que yo, por ejemplo, he hecho en falta en mi vida, y está escuchando todo. Y lo que dijo Manu, lo que dijo Juanma, lo que dijo Joserra, lo que dijo el otro, lo que dijo no sé quién...
¿Qué tiene de malo eso?
No, pues que me parece muy bien.
Sí, le parece muy bien y no le molesta, pero da la sensación de que todo lo que dice es mentira. La respuesta de Miguel Gutiérrez, os voy a poner un símil. Imaginaos que salgo yo a un cuadrilátero a pegarme con Mike Tyson. Bueno, eso le duró a Alcalá a Miguel Gutiérrez. Hay otro ejemplo que me vino anoche a la cabeza. ¿Os acordáis de esa escena en una película de Indiana Jones en la que aparece un individuo con un sable y hace un montón de filigranas intentando amedrentar a Indiana? Y este displicentemente saca la pistola y, como quien no quiere la cosa, le pega un tiro. Bueno, pues eso es lo que Alcalá le duró a Miguel Gutiérrez, a la libreta. Primero, desenfundó.
No sé por qué le sienta tan mal a Alcalá que yo en mi tiempo libre escuche las radios, no lo sé. Yo creo que, además, un periodista como él, agresivo, fiscalizador, yo creo que debería entender perfectamente que haya algún periodista que también se dedique a vigilar al vigilante.
Y después de desenfundar, un solo tiro, eso sí, certero y entre los ojos.
En una cosa sí que tiene razón, o sea, yo no me imagino que un periodista deportivo, por ejemplo, le dijera a un frutero cómo tiene que poner el lineal, o que le dijera a un entrenador qué once tiene que poner, o que le dijera a un presidente cómo tiene que gestionar el equipo, a quién tiene que fichar.
Eso es ironía, ¿eh? Ahora está utilizando la ironía la libreta.
Inimaginable que un periodista se metiera a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿será que soy rarabis? No lo sé.
Cao en el primer asalto al segundo guantazo. Bueno, el primero fue un amago, el guantazo de verdad fue demoledor y Alcalá quedó espantarrado por los suelos, pero este ciudadano periodista, si tiene algo, es que es un chulo, pero un chulo además de barrio.
Tú eres crítico con algunos sectores de los que no participas.
Pero de todas formas, es que
tienes que aceptar que lo sean contigo.
Tampoco, ¿vale? Entiendo muy bien a dónde quieres llevar.
No,
a mí me parece magnífico.
No, solo, si era simplemente
me parece, mira, llevo,
exponer que llevas muy mal las críticas.
No, las llevo muy bien. No, llevo muy bien. No. Llevo 30 años viviendo...
Llevándolas mal.
No, viviendo de puta madre de esta profesión.
¿Sí?
Sí. O sea, fíjate lo mal que llevo yo las críticas. Pero de maravilla.
Vale.
Tiene que ver, ¿no?
Muy bien.
Eso son dos cosas distintas.
Claro,
¿no? Creo yo.
Claro.
Efectivamente. ¿Qué tendrá que ver el culo con las témporas? ¿Qué tendrá que ver el que lleves 30 años viviendo de puta madre de esa profesión? ¿O de lo que tú dices que es ejercer esa profesión? ¿Con aceptar o no aceptar las críticas? De hecho, el señor Juan Antonio Alcalá publicaba un tuit en una discusión que tuvo con un tuitero anónimo. Publicó un tuit que decía lo siguiente: 6 años a 400.000 euros por temporada. Cuando estés muerto de hambre, recuérdalo por si puedo ayudarte. Este es Juan Antonio Alcalá. El mismo Alcalá que ya ha perdido 2 juicios por mala praxis, uno por denuncia del Barça, otro por denuncia del Español. Sí, juicios que perdió él y que perdió la cadena COPE, que costaron un montón de dinero y que algunos trabajadores, entonces compañeros del señorito Alcalá, pues perdieron su trabajo porque había que economizar para poder pagar las multas. Y ya veis que a él le importa un carajo. Él lleva 30 años viviendo de puta madre con la profesión y presumiendo de que gana 400.000 euros al año. Eso sí, ayer prometió intentar enmendarse en eso de no escuchar ningún podcast, o al menos intentar escuchar el notcast de la libreta, pero lo expresó de esta manera.
Que no vea ningún tipo de inquina ni de nada y que intentaré escucharle con otros ojos.
Al menos intenta escuchar con los oídos, que es lo que hacen las personas normales. En cuanto al podcast, al notcast de la libreta en general, o a este tipo de críticos de los ciudadanos periodistas, los que hacemos periodismo de periodistas, esto decían en el partidazo.
A mí me parece un elemento imprescindible.
Bueno, a mí debería haber más. Debería haber más, porque yo muchas veces noto las gambas que metemos gracias a este tipo de cosas. No,
pero bueno, a ti te pone bien siempre, Juan.
No. No, y alguna bronca, y he tenido más de una bronca con él.
Debería haber más que nos critiquen, pero he tenido más de una bronca con él. Sí, es todo realmente muy coherente. Como esto otro, de Jorge Javier Castaño.
Esta semana ha hecho una cosa de la Superliga que no he querido escuchar ni pienso escuchar. Porque
Flores no tira, pues una la cosa, libreta Flores no tira ni a una cabalgata.
Yo he escuchado lo de la Superliga y bueno, la verdad es que me da un poco de...
De todas formas, también le dais una importancia.
Pero no por eso, está muy bien hecho.
Ya está. Tema terminado.
Ahí terminó aparentemente el tema, pero no fue exactamente así. Siguieron con el programa, entrevistaron a Pablo Lolaso. No, esa parte no la escuché, no sé de qué hablaron. Pero justo después, como los medios proponen determinados programas a la dirección de los premios Ondas para que los consideren a la hora de recibir un galardón, Alcalá, ese que aguanta muy bien las críticas, ese que no tiene ningún problema con la libreta ni con nadie, escuchad.
¿Qué no lo propones a eso que vas a hacer de los Ondas?
Bien.
El de hoy,
el programa.
La libreta y Lolaso, esto es de...
Pues, mira, no lo había pensado, pero venga, vamos a apuntar. 29 de abril.
Venga,
29 de abril, para el Panenka.
Radio, bueno, Barcelona.
Podemos presentar la primera media hora para los premios Panenka, que hablamos bastante del Champions.
Y luego
la segunda media hora para los Ondas.
Sí, con la libreta y con...
Este año nos lo van a dar, ¿eh? Teníamos menos fe con la audiencia y mira, y ahí estamos. La crítica ventajista es inherente al periodismo deportivo.
En radio, de Richard Diz.
Os hablaba en la introducción de este programa 2065 de ese ambiente que, al menos en mi opinión, se está haciendo cada vez más irrespirable para algunos ciudadanos periodistas en Radio Torino. Los que escuchéis las tertulias de A Diario o la de T4 o lo escuchéis aquí en el radio, es posible que estéis de acuerdo conmigo. Ayer por la tarde, en T4... en Radio Torino, sobre el arbitraje de Makelli en el Real Madrid-Chelsea, esto decía Vicente Ortega.
Que las jugadas esas polémicas que se están, sobre todo en Inglaterra, están cabreadísimos
porque... En Inglaterra no han abierto la boca.
No han abierto la boca.
No me extraña.
Oye, decimos que en Inglaterra están cabreadísimos con Makelli, porque les perjudicó claramente en su partido con el Real Madrid, a los del Chelsea, y se acabó. Que esto sea verdad o mentira, en este caso mentira, da exactamente igual.
El empujón de Carvajal.
No.
Ah, es no, la,
la, empujón la, por decirlo suave.
No, la acción de
para mí es penalti, pero bueno,
para
no,
mí la, es, la única es penalti acción. Es obvio, es una cosa es que sea empujón o que para, se pueda para, considerar incluso bueno. agresión.
Agresión de Carvajal al futbolista del Chelsea, según el hijo de Pilar Miró.
Para mí es empujón,
hablando en serio,
y para mí es falta de Casemiro. De la...
Que haya unas imágenes de Real Madrid Televisión en primer plano que desmientan esa afirmación de la supuesta falta de Carlos Enrique Casemiro, da exactamente lo mismo. En Radio Torino van a piñón fijo.
Carvajal sobre Chilwell me parece incluso flagrante, o sea, demasiado escandalosa,
sí.
como para no pitarse, sí.
Sí, porque la de Casemiro la considero bastante discutible.
Eso tiene una potencia de salto Casemiro.
Sí, es discutible y es obvio que en muchas circunstancias pitan falta. Pero hay veces que no.
Después de esta breve introducción, hablaron de algunas cuestiones relativas al partido y sobre todo de Karim Benzema. Eso lo escucharemos más adelante. Porque se incorporó tarde a la tertulia por problemas técnicos Félix Monclús. No entró por línea, sino que entró por teléfono. Y de lo primero que preguntó fue esto.
No sé si habéis hablado del tema arbitral hoy, sí. Te lo digo porque sí, durante siete miércoles consecutivos José Luis sí. Sánchez nos ha sacado el tema de los árbitros.
Te iba a preguntar por sí, eso, porque le habíamos comentado.
Ya hemos hablado, Félix.
Entiendo...
Mientras tenías problemas tecnológicos hemos hablado de ello.
Vale, entiendo
no, pero,
que...
No, pero quiero saber...
Hemos cómo... hablado muy poco, Félix, demasiado poco.
Demasiado poco, Monclús.
Venga, Monclús, que tienes vía libre para unirte al club.
Yo entiendo, como he dicho en un par de ocasiones, que José Luis es aficionado del equipo más damnificado arbitralmente de la historia, al menos así él nos lo hace ver, y bueno, no sé qué opina de, no sé, de lo que hizo el árbitro ayer, porque bueno, hay cosas
que donde... le ha gustado, ha dicho que le gustó el árbitro.
No ha visto nada, Félix. Sigan, no jueguen.
No es cierto que José Luis Sánchez diga que el Real Madrid es el equipo más damnificado de la historia. Él lo que intenta trasladar a quien quiere escuchar, por supuesto, es el saldo arbitral de los últimos 15-16 años. Vamos, desde que el presidente del Barça apoyó a Ángel María Villar traicionando el acuerdo que había en la Liga de apoyar a otro candidato. Eso es lo que José Luis Sánchez intenta infructuosamente hacer llegar a sus contertulios.
El propio Azpilicueta reconoce que es un golazo de Benzema.
Azpilicueta, el propio Andújar Oliver, que es nuestro árbitro de cabecera, bueno, sí, dio ahí... Sí.
Bueno, la opinión de Andújar es que era falta.
La opinión de Andújar Oliver
es la opinión de Andújar Oliver.
Y la tuya es la tuya.
La mía es la mía.
Y la Azpilicueta.
Claro que sí, pero de todos esos, de todos los mencionados, el único que tenía intereses en esa jugada y que habrían sido perjudicados si hubiese sido falta de Casemiro era precisamente Azpilicueta. Los otros, como en el MUS, a mirar y a dar tabaco. Azpilicueta era el único perjudicado de haber sido falta lo de Casenrique Casemiro. Y aquí Félix Monclús confundía la opinión con los datos objetivos.
O sea, mi opinión es que posiblemente en la jugada del gol Casemiro hace caballito con Azpilicueta, por lo tanto esto se podía haber pitado perfectamente gol anulado por el hecho de que hay falta previa. O sea, tanto podía caer de un lado
pero
como de otro.
Fíjate que es Azpilicueta el que va hacia atrás y el que está saltando ya arriba es Casemiro.
Tu argumento lo puedo entender. Si esto, por ejemplo, pasa en el área contraria, realmente es el delantero
bueno,
el que invade.
A Gareth Bale le anularon un gol en el Camp Nou increíble, Félix. ¿Te acuerdas?
Vale, vale. Perdona,
déjale que hable Félix.
Que sí, no, hombre, pero tú siempre que estás aquello con el dame datos. Claro. Te doy datos del partido de ayer que recordamos todos.
No, Monclús, no. Lo que tú estás dando del partido del martes no son datos. Es tu opinión sobre una jugada. Los datos que da José Luis Sánchez son otra cosa. Y claro, después de escucharles largo y tendido, no se podía llegar más que a esta conclusión.
Mientras estabais indignados por el arbitraje al Chelsea, he estado haciendo una revisión por medios ingleses y nadie habla de eso.
Nadie habla de
eso. O sea, estáis más indignados nosotros que los propios aficionados y medios de comunicación británicos.
Normal, José Luis. si para estos y para muchos más, el equipo extranjero de verdad es siempre el Real Madrid. Sigamos adelante en la tertulia de la tribu de T4, porque Félix Monclús hizo esta acusación a José Luis Sánchez.
Lo mides todo o lo ves todo a través del filtro de los colores, a través del filtro del escudo también. Me parece que tu análisis de alguna manera es en profundidad, buscando cosas que hayan perjudicado a tu equipo. No ves jamás cuando le favorecen. No aceptas el que nosotros te hayamos dicho 20 veces, el hecho de que al fin y al cabo los árbitros a veces te dan y a veces te quitan.
Efectivamente, a veces te dan y a veces te quitan. Ese es el mantra recurrente. El problema es cuando te dan poco y te quitan mucho, que es lo que viene a reflejar el saldo arbitral del que estos individuos no quieren oír ni hablar. Monclús llegó un poco más lejos porque recordó, hizo alusión a la tertulia de hace unos días en la que participaron, además de José Luis Sánchez, también estuvo David Bernabéu. ¿Recordáis? Lo escuchamos el otro día aquí en el radio. David Bernabéu opinaba. José Luis Sánchez le pedía, pero dame datos concretos, datos numéricos que avalen lo que tú me estás proponiendo. Porque yo te los doy. Yo te doy los datos del saldo arbitral. Pero tú no me das nada.
¿Tú crees en las teorías de la conspiración, en las manías persecutorias, en todo esto? Nosotros no. Me han dicho que el otro día, el lunes me parece, en el programa estabas con David Bernabéu, y David Bernabéu te iba contando cosas.
Le pedí datos.
Diciendo, y tú le estuviste 2 minutos diciéndole, dame datos.
Efectivamente, dame datos objetivos de lo que me estás contando. Yo te doy los míos, que avalan mi postura, pero tú no me das nada. Bueno, pues escuchad lo que para un ciudadano periodista eximio y maravilloso como Félix Monclús significa recabar datos.
Que la gente no recogemos los datos como los recoges.
Pues es un error, porque somos profesionales.
No, perdona, tú
pero
ves
Félix,
que
somos profesionales,
espera,
de esto,
espera,
tenemos
acabo,
que venir preparados.
Espera,
a la
acabo, hombre,
escucha
espera,
uno y
tardaré más, si me cortas tardaré más, acabo.
Oh, qué difícil.
Lo que pasa que tú te dedicas a buscar datos en favor de tu equipo, y cuando escogemos situaciones de favor, tenemos siempre razón.
No, los
datos
no.
Que han perjudicado a tu equipo, que han favorecido a los demás. O sea, si necesitas recoger datos, no, es que dudas debes tener.
Yo, y os lo digo sinceramente, no es sarcasmo, ni tan siquiera es ironía, yo me niego a pensar que estos individuos sean tan idiotas, que no comprendan el concepto de saldo arbitral. Me niego a creer que son tan idiotas, no puede ser, es imposible. Porque si no, no se dedicarían a esto, ni habrían estado tantos años trabajando, dicen que haciendo periodismo. Luego, alguna otra cosa puede haber, o debe haber. Esto de Monclús no tenía ningún sentido. Como tampoco tenía ningún sentido una respuesta que le dio el hijo de Pilar Miró a José Luis Sánchez.
Yo creo, Félix, que somos profesionales, somos periodistas, ¿no? Y
pero
tenemos,
¿cuál es el dato de ayer?
Y tenemos que venir preparados, ¿no?
Sí, preparados se puede venir.
No, tenemos que venir preparados.
Pero hay que venir preparados.
No, el dato de ayer, ¿no? Es que si no estamos hablando de datos de ayer, él está haciendo referencia a la tertulia que tuvimos el otro día con David Bernabéu el lunes.
Le mandamos un abrazo a David.
Y yo le pedía datos, y entonces yo le estaba dando datos y él rebatía como si estuviera con unos amigos hablando.
¿Pero datos de qué? ¿Qué te refieres? ¿El dato sobre una posesión? ¿Sobre las faltas realizadas? ¿Los córneres?
Sobre la Liga Española y el saldo arbitral que hay con los diferentes equipos.
¿Cuál es el dato de ayer? Preguntaba Gonzalo Miró. No te quieres enterar porque es imposible que seas tan bobo. El saldo arbitral del que habla José Luis Sánchez es el resultado de sumas y restas a lo largo de unos 600 partidos. No del partido del martes, no. De unos 600 partidos de la Liga Española. Eso es el saldo arbitral. ¿Y de dónde se saca ese número?
¿Cómo va a ser el dato? Si son interpretaciones,
lo marca. No, no, no. De, pero
lo marca
José Luis Sánchez.
¿Qué lo marca?
José Luis, ¿qué lo marca? Las actas arbitrales.
José Luis, lo marca José Luis.
Las actas arbitrales. Claro, las actas arbitrales son las que...
Las actas ponen los errores que han tenido contra el Madrid.
Son las que recogen los penaltis a favor en contra, las expulsiones a favor y en contra. Eso es el saldo arbitral. Eso es muy sencillo.
Aquí se unía la ceremonia de la confusión Agustín Varela desde Sevilla. ¿Cómo que las actas arbitrales? Pues claro, el árbitro pone en el acta, este ha sido expulsado, se pitó penalti aquí, se pitó penalti allá. No son datos que favorecen al Real Madrid, como decía Agustín Varela, son datos que afectan a todos los equipos, sumas, restas y te da un saldo. Creo que es sencillísimo de entender cuando quieres entenderlo. Y repito, no creo que sean tan tontos. Bueno, tan tontos como el hijo de Pilar Miró, que escuchad, de esto que decía José Luis Sánchez, sacaba esta conclusión.
¿Estás eso intentando no... hacernos ver que los árbitros no tienen ninguna influencia en el juego de los partidos?
Completamente, completamente.
Que no tiene, influye, no, que influye. Influye, ¿no?
Claro, o sea,
que
estamos hablando que en la Liga Española, en la Liga Española, en las dos últimas jornadas, ha habido una manipulación de las líneas que se han puesto mal.
Sí.
Que en el gol de Mariano es lo ponen mal porque ponen un free que no es, y el otro día en el Wanda, en el gol del Atlético de Madrid, el segundo ponen una línea donde no corresponde.
¿Estás de acuerdo en que los árbitros influyen directamente en los resultados de determinados partidos?
Completamente.
La conclusión que dice el hijo de Pilar Miró, a la que llega José Luis Sánchez, es exactamente la contraria a lo que José Luis Sánchez estaba diciendo ayer y lleva diciendo durante muchísimo tiempo. Y hablaba José Luis Sánchez de las líneas del VAR, en dos casos concretos. El fuera de juego de Mariano contra el Getafe, el partido del Madrid contra el Getafe, y el fuera de juego no señalado por otra línea del VAR en un partido Atlético de Madrid-Huesca. Y decía que esas líneas estaban mal tiradas. Bueno, vamos a escuchar hablar de esto, pero será en la próxima sección de este programa 2065 del Radio. Dejábamos la sección anterior con esa referencia de José Luis Sánchez a líneas del VAR trazadas de aquella manera. Bueno, pues escuchad la respuesta que le dio Félix Monclús.
O sea, me parece absolutamente surrealista, a la vez que recalcitrante, el hecho que en un momento determinado nos digas que incluso el VAR, en el momento que tira las líneas, que esto sale del libro, que era un ingenio perfecto en su momento, que ya nos mostraba Movistar Plus, es erróneo también porque no está cogido justo en el frame que sale el balón.
Pues si no ves el problema,
pero
Feliz,
¿qué dices, hombre, por el amor de Dios?
Esto es de VAR básico, de primaria de VAR. Hay que coger la imagen en el momento en el que el balón sale del pie del futbolista, no cuando ya ha salido y hay unos centímetros de separación entre el balón y el pie. Bueno, pues esto ya le habéis oído a Félix Monclús. Le parece surrealista y recalcitrante. Y aún más cosas.
Cuando esa jugada favorece al Real Madrid, el frame es el correcto. Cuando esa jugada perjudica al Real Madrid, resulta que esas líneas están mal tiradas porque no es en el frame exacto que tú crees.
No, que
venga,
yo
hombre,
no.
José Luis,
que
por favor.
No.
Que se te ve el plumero, hombre, amigo, se te ve el plumero.
El frame es el que es, el que hay que elegir, no el que a ti te dé la gana Félix Monclús.
Lo que está diciendo Félix es que yo creo que como profesional
que cada uno
hace daño.
No, pero que cada uno ve una
realidad. Sí, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. El otro día en el Atlético de Madrid-Huesca,
sí,
el segundo gol del Atlético de Madrid pone la línea en la punta de la bota del jugador, en vez de en el balón.
Pero no puedes pensar eso, José.
Si a ti, Félix, eso te parece fenomenal, oye, encantado, y ejerce la profesión como quieras. A mí me parece una vergüenza que una línea es algo que se tiene que tirar bien y correctamente.
Porque la línea de fuera de juego la marca el balón, no el cuerpo del futbolista, no ninguna parte del cuerpo del futbolista. La línea de fuera de juego la marca el balón. Y decía el tonto de los cumpleaños, pero ¿cómo puedes pensar eso? Pues hombre, por la imagen que vimos todos, en las que se veía clarísimamente que la línea que invalidaba el fuera de juego, no estaba trazada desde el balón, sino unos centímetros más adelante, en la punta de la bota del pie de Llorente. Claro, en este caso la respuesta es muy sencilla. Sois todos unos periodistas de bufanda. Todos los que sois del Madrid, ¿eh? Nosotros no.
Yo ejerzo mi profesión de manera muy digna. Si estamos aquí debatiendo sencillamente es porque disfruto en las tertulias de Vicente Ortega y por eso participo en ellas. Pero quiero decirte que vamos a hilar fino desde el primer momento a favor y en contra. Si hilamos fino a favor y en contra, estaré total y absolutamente de acuerdo de debatir contigo en cualquier momento. Ahora, si hilamos fino cuando nos perjudica y no hilamos tan fino cuando nos favorece, vamos mal, José Luis. Yo en ti veo esto,
Repito, aquí los únicos bufanderos son los del Madrid. Los demás son todos espíritus puros que no tienen ningún tipo de interés, ni animadversión, ni afinidad, a pesar de que, por ejemplo, Félix Monclús reconoce abiertamente, lo ha hecho muchas veces, que él es socio del Fútbol Club Barcelona.
Conocemos hace 20 años y llevas tirando para tu Barcelona 20 años y empezamos la tertulia tranquilamente.
No es verdad, del tema arbitral.
¿Qué te he dicho?
Poco me has escuchado.
Yo creo que aquí ya todos somos mayorcitos y cada uno sabe de qué pie coge a cada uno y cada uno cómo plantea su forma de afrontar las cosas. Lo que estoy de acuerdo con Félix Monclús es que muchas veces solo miramos según el prisma que nos gusta.
Claro, pero que yo te estoy dando datos.
Pero tú estás dando opiniones.
Sentenciaba Gonzalo Miró. Pues no, el saldo arbitral no son opiniones, son sumas y restas. Y los números son objetivos. Expulsiones a favor, menos expulsiones en contra. Penaltis a favor, menos penaltis en contra. Esos son datos objetivos. Repito, sumas y restas. Pero es posible que las matemáticas estén equivocadas.
Dime el saldo arbitral de la
temporada. Pero que el saldo arbitral puede ser erróneo.
El saldo arbitral solo puede ser erróneo, tertuliator, si no sabes restar. Si no sabes sumar y restar, obviamente te va a salir un resultado erróneo. Pero si sabes sumar y restar, el saldo arbitral es un dato objetivo. Que le quieres dar la importancia que tú quieras, eso es otro tema. Pero es un dato objetivo. Ya fue terminando la tertulia y escuchad a quién le echaron la culpa de todo.
¿Cómo os calentáis con estas cosas?
Pues ustedes pueden tranquilos opinar hasta que Félix
no se calentó. No. Tú que has calentado, que eres un calentador.
No ha sido Félix.
Eres un calentador oficial.
Si ha sido culpa mía y he ofendido a alguien, me disculpo.
Monclús, hazme caso, que es muy puñetero, José Luis, que siempre te tira.
Es verdad, se está muy blando, Félix.
Que te tira de... Que te tira y
la culpa es mía.
Como siempre, José Luis. Como siempre. La culpa siempre es del que va de blanco. El otro, el de rojo y blanco, o el blanco del Sevilla, o el rojiblanco del Atlético de Madrid, o el verde y blanco del Betis, o cualquier otro color que no sea el blanco del Real Madrid, es siempre puro, honesto, honrado, objetivo, sin mácula alguna de doblez ni bufandismo.
Yo no soy sospechoso de barrer siempre hacia el Barça. Yo cuando una cosa del Barça hay que poner el dedo en la llaga, la pongo siempre. Cuando una cosa del Real Madrid hay que admirarla y alabarla, del Atlético de Madrid de otro equipo, lo hago siempre. Incluso del Real Madrid, aunque sea nuestro eterno rival, es igual. Yo me apunto, me he apuntado siempre. Es una frase mía de hace muchísimos años, y tú lo sabes porque llevamos muchos años
más trabajando. Más años que la puerta, junto.
Lo que ha dicho Agustín, es una cosa que he dicho en muchas ocasiones. Si el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona, el Manchester United, la Juventus, el Milan, si estos equipos van a quejarse de los árbitros, ¿qué tendrían que hacer los demás? Y eso yo lo he visto siempre.
Están escuchando el radio de Richard Dix.
A veces, y sigamos en la tertulia, la tribu de ayer en Radio Torino, digo que a veces he comparado a algunos ciudadanos periodistas con Humpty Dumpty, un personaje de Alicia en el País de las Maravillas, ese que decía, las cosas son lo que yo digo que las cosas son. Me refiero, por ejemplo, a esta afirmación que hacía Félix Monclús sobre los goleadores del Chelsea.
Igual le faltó el killer ayer, pero es que lo tienen, porque Pulisic es un tío que marca goles, Mason Mount es un tío que ve portería con facilidad, saliendo del banquillo Ziyech también. Entonces, Timo Werner, ¿qué pasa? Que es que Timo Werner ahí estaba un poco empanado, o igual está algo empanado desde que ha llegado a Inglaterra, ¿no? Porque era un tío que antes también sí marcaba goles con bastante facilidad.
Efectivamente, las cosas son como Humpty Dumpty y Monclús dicen que son. Yo me he tomado la molestia de trabajar un poquito, no demasiado, no os vayáis a pensar, no voy a arruinar mi fama de vago recalcitrante, yendo a buscar las estadísticas de la Premier League. Y me he encontrado un listado de los 50 primeros goleadores de esa competición. Entre los 50 primeros hay 4 del Chelsea. Sí, 4, fijaos, 4 de 50. El primero es un tal Abraham, que ha marcado 6 goles. Exactamente los mismos que Jorginho, que Timo Werner y que Mason Mount. 6 goles cada uno en la Premier League. Oye, una cantidad de goles increíble. En la cabeza de la clasificación está Kane del Tottenham con 21, Salah del Liverpool con 20 y Bruno Fernández del United con 16. Bueno, pues los 4 del Chelsea están en la cola de los 50 y con 6 goles cada uno. Esto es como lo que decía el otro día Guillem Balagué. Oh, tiene pólvora arriba. Son goleadores natos los jugadores del Chelsea. Pues no sé, algo les pasaría el otro día, bueno, y el resto de la temporada, pero especialmente el martes en Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano, y tal vez fue esto.
Tema de los astros, tema del microclima de Valdebebas, que llueve día sí día también. Sí, sí. No sé, tener el Real Madrid delante, que tiene una mística especial con esta competición, que es la Liga de Campeones, con la Copa de Europa, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, el Chelsea estuvo bien. Yo creo que Tuchel no puede estar disgustado con sus jugadores. La lástima es aquello que dices, hombre, he tenido tantas ocasiones, pero sabéis que una de las máximas del fútbol es que quien perdona la paga.
La conjunción de los astros, el microclima de Valdebebas y la mística del Madrid. Por eso los jugadores del Chelsea estaban atocinados el martes y no tiraban a puerta ni por una apuesta. Sigamos con más ejemplos de ciudadanos periodistas Humpty Dumpty. El hijo de Pilar Miró.
Benzema no me parece un killer. A mí no me, o sea, no me parece un delantero 9 del perfil de Lewandowski.
Bueno, Cristiano Ronaldo.
No lo era.
No,
no,
no
lo
era.
Este no, ni lo es.
Pero este año Benzema, ponle una pega a Benzema. Me parece.
¿Cuántos goles lleva? No,
lleva todos los goles. Pero vamos a ver, es que ya me temía yo que
ya
iba a
ir por ahí.
Ya temía yo.
José Luis, estoy contigo. En este caso estoy contigo.
Solo un matiz antes de que siga Gonzalo Miró.
No lo hagas, Gonzalo, no entres en ese juego que te va a dar.
Cuarto máximo goleador en la historia de la Copa Europa, sí, 28 goles esta temporada.
Este año una bestialidad.
Yo creo que si no es un goleador, por lo menos se lo parece.
Karim Benzema, cuarto goleador de la historia de la Champions, empatado con Raúl González Blanco, que es tercero, y uno de los máximos goleadores del Real Madrid, que tiene un promedio goleador mejor que, por ejemplo, Carlos Alonso Santillana. Pero no, Humpty Dumpty Miró dice que eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Pues porque ellos llevan 10 años diciendo que no es verdad.
Yo alucino. Yo hemos estado 10 años diciendo que no criticando a Benzema por no ser goleador y hoy de repente es un goleador.
¿Habrás estado tú?
No, todo el mundo está
criticado a Benzema. Lo que pasa es que yo creo que como tenía Cristiano Ronaldo al Madrid, hombre, digamos claro, que era... Claro, esa era la historia, o sea, esa era la película.
A Benzema, si ha sufrido alguna vez alguna crítica, es por no ser un killer.
Como nosotros llevamos 10 años diciendo esto, eso significa que lo que nosotros llevamos diciendo 10 años es verdad. Y hasta hoy, bueno, en este caso, hasta ayer nadie había planteado en ningún sitio, nunca jamás, otra alternativa.
Es obvio que le falta un 9, porque el 9 que tiene es más un 10 que un 9. Pero que es que llevamos hablando de eso 10 años y de repente hoy, por primera vez en una tertulia, vemos que es que Benzema es un killer.
Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Los ciudadanos periodistas deben pensar que somos tontos, débiles mentales, que hay temas que no nos interesan o simplemente que no comprendemos. Un caso claro es el de Raúl Varela con las cifras, con los números, ya sean del saldo arbitral o ya sean cifras que se sacan de los balances de los equipos. Todo eso le da una tremenda alergia y además piensa que a los oyentes no nos interesa. Esta pasada madrugada, en el partidazo de la cadena COPE, tuvimos otro ejemplo de esto. Jorge Javier Castaño.
Una cosa rápida, Alcalá, porque es que esto es muy farragoso para los aficionados, para el oyente. Miguel Ángel Gil sigue como vicepresidente de la Liga.
Oye, un tema farragosísimo. Hay que haber estudiado filosofía y letras, matemáticas puras, y además haber hecho un curso CCC de astrología avanzada. Porque si no, no lo vas a entender. Y farragoso, ¿o es que no os interesa poneros a malas con el dúo prescrito?
Hay un titular, simplemente, quien pensara que Miguel Ángel Gilmarín había sido el traidor y que, siendo el segundo de Tebas, había estado maniobrando a sus espaldas para ser uno de los equipos fundadores de la Superliga, y quienes a lo mejor podían pensar que en las reuniones a que tú has dicho al principio de la comisión delegada le iban a poner de patitas en la calle o le iban a quitar el cargo de vicepresidente de la Liga, todo lo contrario.
Todo lo contrario, porque Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid, sigue como vicepresidente de la Liga. Ha vuelto, como pedía Ceferín, ha vuelto al redil, el hijo pródigo ha regresado a casa, y además, oye, que es que él no tenía la culpa. Es que a él, no digo que le engañasen, pero sí que le presionaron de tal manera que no podía decir que no a la Superliga.
Miguel Ángel ha hecho una exposición, primero a través de una carta que se ha leído delante de los clubes de la comisión delegada, donde ha explicado que el jueves, antes del domingo, o sea, 72 horas antes, Florentino le presenta el proyecto, le presiona, porque ya lo hemos contado aquí, si no lo coges tú, Miguel Ángel, se lo voy a ofrecer a Pepe Castro, al Sevilla, con lo cual, con esa presión y con esa premura, aceptó el tema de la Superliga.
Pero él, en el fondo no quería. Es la terrible presión ejercida por Florentino Pérez. Hombre, ya sabemos que entre la dignidad y el dinero, lo segundo es lo primero, pero si tienes tales principios, a pesar de las presiones, tendrías que haber dicho que no. Pero esto que explicaba Alcalá no cuadra demasiado con esto otro que dijo el mismo ciudadano periodista.
Yo sé que ha habido mucha contestación, sobre todo de la afición del Atlético de Madrid, a este proyecto. Seguramente el club español cuya afición estaba más en contra era la afición del Atlético de Madrid, pero entiendo muy bien a Miguel Ángel. Y me gustaría saber cómo habría reaccionado la afición del Atlético de Madrid si esto, por lo que sea, sale adelante y tú le dices al aficionado del Atlético de Madrid que todos los años, en septiembre, el Sevilla va a estar durante todos los años en una competición que es un auténtico espectáculo y el Atlético de Madrid tiene que mendigar que le caiga una invitación una vez cada década. Me gustaría saber qué habría dicho entonces la afición del Atlético de Madrid.
Pues habría reaccionado con dignidad, con ética y con valores. Porque más vale honra sin barcos que barcos sin honra. No Alcalá, no Miguel Ángel Gilmarín. ¿O es que estábamos jugando al plato y a las tajadas? En misa y repicando. Claro, esto todo se arregla diciendo que pides perdón y todo se olvida.
Ha explicado también que lo que ocurrió a partir del domingo ha sido un infierno, decía Miguel Ángel textualmente en esa carta, y que se arrepentía de haber sido club fundador.
Y entonces, el magnánimo Javier Tebas, que no olvidemos como dice en el próximo audio que vamos a escuchar, Miguel Rico no es sino el empleado. Sí, sí, no es el jefe, es el empleado de los clubes que forman la liga. Tebas, magnánimamente, perdona a uno de sus jefes.
Tebas ha hecho una exposición diciendo que Miguel Ángel ha trabajado muy bien para la liga, que le perdona el error, si finalmente ha sido un error, y que le gustaría seguir contando con la experiencia de Miguel Ángel como número 2 y vicepresidente de la liga. Los clubes lo han aprobado y no hay repercusión. Miguel Ángel Gilmarín, si cometió un error, que no lo sé, va a seguir siendo el número 2 de Tebas en la liga. Ni traición, ni...
Bueno, eso hay dos maneras de verlo. Una puede ser que unos piensen que es el traidor y otras puede ser que piensen que es el infiltrado. De todos modos, me sigo sin tener capacidad para entender cómo el empleado es el que perdona a los patrones.
Bueno, pues este es el tema farragosísimo que Jorge Javier Castaño quería tratar deprisa y corriendo, porque claro, al pobre oyente medio del partidazo no le da el cerebro para más. Fijaos si nos consideran tontos. Por supuesto, el trompetero equilibrista aprovechó la coyuntura para meter baza.
En esta carta iba a decir que ha desvelado Alcalá que Miguel Ángel Gil, uno de los miembros de esos 12 clubes de la Superliga, se entera el jueves y esto se publica o se anuncia 3 días después. O sea que este megaproyecto que muchos habéis defendido suma a un club 3 días antes de anunciarlo. 3 días antes. O sea, el jueves... Se entera, sí,
que la noticia no es la premura.
Y el domingo. Sí. No, perdona, Elías, perdona, vamos a ver, perdona. Este súper.
La noticia no es la premura. La noticia es que uno de los firmantes de la Superliga sigue siendo vicepresidente de la Liga. Perdona, y que encima nos parece lo más normal del mundo cuando se han reunido 39 clubes sin los tres que estuvieron en la Superliga.
Efectivamente, aquí tiene razón Elías Israel. La noticia de hoy no es la que decía el trompetero equilibrista. La noticia, en este caso de ayer, era que a pesar de haber formado parte de la Superliga, esa que decían que iba a destrozar las ligas nacionales, la española incluida, resulta que sigue siendo vicepresidente de la Liga Española. Claro, esto es lo que cuenta Miguel Ángel Gilmarín.
Esta parece muy bien, lo aplaudís. Habéis defendido mucho esta Superliga.
Yo no la he defendido,
que estaba súper bien preparada. Resulta que había 12 equipos y que uno de ellos se une, se adhiere 3 días antes de anunciarlo. No, y o sea, esa es la Superliga que está también preparada.
Y previa presión.
Efectivamente. Bueno, y si no eres tú, es el Sevilla.
Ya está. O sea, son las explicaciones que ha dado.
Esa es la versión que ha dado él. Claro. No escucha la versión de la otra.
Thank you.
the year 1828, a little Indian boy living on Ward Creek had sold a gold nugget to a white trader, and that one nugget sealed the doom of the Cherokees. The removal of the Cherokee Indians from their lifelong homes in the year of 1838 found me a young man in the prime of life and a private soldier in the American Army.
Termina por hoy el radio, concluye su edición 2065. El programa volverá mañana viernes, último día de la semana, pero ya sabéis que a medianoche hay prórroga. Las llamas del infierno envolverán a los pérfidos Tattaglia, aunque como tienen la piel más dura que la piedra Gómez, me temo que poco daño les va a hacer. La música de hoy, si llevamos dos días con grandísimos guitarristas, primero Warren Haynes, ayer Joe Satriani, qué decir de los dos que hemos escuchado en el día de hoy. Nada más y nada menos que Eric Clapton y Jeff Beck, juntos en un concierto en la localidad de Saitama, en Japón, el día 21 de febrero del año 2009. Y para concluir, digamos que algo exótico. El día de mi cumpleaños estuve a punto de poner música de Voice of Golden Eagle. No es un grupo, es un solo individuo que se hace llamar así. En realidad él es el reverendo Steve Cox y hace música de la que llaman nativo americana, por no decir de los indios de Norteamérica. Entre las canciones que pensaba poner no estaba la que está sonando ahora, porque es un largo recitado de 6 minutos y pico que narra cómo a finales del siglo XIX, concretamente el final de la historia es en el año 1838, los cheroquis fueron sacados a la fuerza de sus poblados, exiliados de sus tierras, trasladados a otro lugar en medio del invierno, y dejaron en el camino al menos 400 muertos. Steve Cox, que es quien narra la historia con la música de las flautas indias de fondo, por cierto, tiene una voz maravillosa y narra de maravilla, va contando toda esa historia en un tema que se llama Trail of Tears, Sendero de Lágrimas. Y la verdad es que esa historia de los cheroquis desplazados de su hogar por el mandato del presidente Andrew Jackson es para derramar muchísimas lágrimas. Y tal y como lo cuenta Steve Cox, emociona de verdad. Bueno, hasta aquí el programa, hasta aquí el rollo que os acabo de cascar. Os espero mañana viernes y mientras tanto, esta noche en el primer palo los Tattaglia y el resto del tiempo pasadlo lo mejor que podáis. Cuidándoos mucho, eso sí.
Chief John Ross sent Chunuhluska as an envoy to plead with President Jackson for protection for his people, but Jackson's manner was cold and indifferent toward the rugged son of the forest who had saved his life. He met Chunuhluska, heard his plea, but curtly said, "Sir, your audience is ended. There's nothing I can do for you." The doom of the Cherokee was sealed. And in May 1838, an army of 4,000 regulars and 3,000 volunteer soldiers marched into the Indian country and wrote the blackest chapter on the pages of American history. Men working in the fields were arrested and driven to the stockades. Women were dragged from their homes by soldiers whose language they could not understand. And often the old and infirm were prodded with bayonets to hasten them to the stockades. Chief Chunuhluska, who had saved President Jackson's life at the Battle of Horseshoe, witnessed this scene. The tears gushing down his cheeks, and lifting his cap, he turned his face toward the heavens and said, "Oh my God, if I had known at the Battle of the Horseshoe what I know now, American history would have been differently written."
school children of today do not know that we are living on lands that were taken from a helpless race at the bayonet point to satisfy the white man's greed. Future generations will read and condemn the act. Murder is murder, whether committed by the villain skulking in the dark or by uniformed men stepping to the strains of martial music. Murder is murder, and somebody must answer. Somebody must explain the streams of blood that flowed in the Indian country in the summer of 1838. Somebody must explain the 4,000 silent graves that marked the trail of the Cherokees to their exile. I wish I could forget it all, but the picture of 645 wagons lumbering over the frozen ground with their cargo of suffering humanity still lingers in my memory. Still lingers in my memory. I wish I could forget it all. Still lingers in my memory. I wish I could forget it all. Still lingers in my memory.
El potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya ves.
Kubo es peor que Morales.
El, también la Liga, que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo. Eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, el virus cae al suelo, es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.